Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía, una Cinemanía con un nombre y apellido muy concretos. Pedro Almodóvar, ha sido su fin de semana, va a dar mucho, mucho que hablar y por el momento tenemos buenas noticias de taquilla. El público ha respondido a su llamada y ha ido a ver en masa Los amantes pasajeros. Estoy muy bien acompañado, Aroa Carbonell, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio.
Rafa López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y aquí de resaca pasajera.
Y también nos acompaña en el control Borja Antón, otro almodovariano confeso. Bueno, aquí entre los cuatro pues vamos a tratar de analizar el fenómeno Los amantes pasajeros y sus circunstancias. Lo primero, la taquilla, la urgencia, el dato, la cifra. Aroa nos ha traído la última hora.
He ido buscando y he encontrado que ha cosechado 1,86 millones de euros en su primer fin de semana. Ha tenido casi 250.000 espectadores y ha superado los datos de Volver, que fueron 1,75 millones. No está nada mal para el primer fin de semana. Aunque hay que decir que no fue en la sala donde estuve yo, que estuve sola en el cine.
Lo que dices es significativo porque Los amantes pasajeros no es lo mismo verla en solitario que verla en colectivo. Es una película en ese sentido catártica. Una comedia funciona cuando por mimetismo la gente se ríe. Claro, verla en soledad pues tiene que ser algo diferente, ¿no?
Bueno, yo me reí igual. Yo tampoco me hace falta mucho a mí para reírme. La verdad es que me lo pasé bien, pero se echa de menos, no es solo que por el hecho de que sea una comedia, sino que se echa de menos un poco de ambiente en el cine. A mí me da mucha pena entrar a un cine que no haya nadie.
Sí, sí,
no por la película, sino por el propio cine, por el bien de la industria, ¿no? Que nos vamos a quedar sin esto.
Bueno, vayamos por partes. ¿Con qué prejuicio ibais a ver la película y cuál fue la primera impresión que os encontrasteis? Lo primero... ¿Qué sientes, que percibes como espectador cuando estás viendo esa historia? Pero rebobinemos. Lo primero, el prejuicio. ¿Con qué disposición, Rafa, entrabais a ver Los amantes pasajeros?
Hombre, pues según se había leído críticas y un poco leyendo lo que es la temática de la película y tal, que no, yo tampoco había visto mucho, apenas el tráiler y la famosa crítica de Carlos Boyero. Y pues iba con una esperanza de encontrarme una película que no iba a ser de las más profundas que ha hecho Almodóvar, ni muchísimo menos. Me iba a encontrar con una comedia muy almodovariana, en todo su esplendor, por así decirlo. Y fue lo que realmente vi una comedia para pasar un buen rato, sin prejuicio ninguno, sin más que ir a ver y pasar unos 90 minutos agradables, algunos momentos de vergüenza ajena. Eso es verdad, todo hay que decirlo. Hay momentos muy efusivos, por así decirlos, pero es una película agradable que tiene tres actores impresionantes, con una Lola Dueñas también muy sobresaliente en la película, y que también es verdad que esos cuatro personajes un poco camuflan al resto, los tapan al resto, pero que funciona como entretenimiento y como comedia, poco más.
Aroa, a ver en qué estás de acuerdo y en qué difieres con Rafa.
Bueno, yo como ya dije que me aconsejasteis aquí que no leyese críticas antes de ir a ver la película, pues os hice caso. Bueno, no me pude resistir a leer a Boyero, que no le gustó nada, por cierto. No me pude resistir, dije, bueno, pues sabiendo una crítica mala, digo, bueno, ahora voy a ver yo la película, a ver qué pasa. A mí me gustó, lo que pasa es que considero que hay algunas escenas que sobran, como que se pierde un poco el hilo del argumento en algún momento. No, hay escenas que no funcionan mucho, historias que no funcionan mucho, que se salen de la película. Pero bueno, es la vuelta a Almodóvar y sí que tiene muchos guiños a otras películas de Almodóvar que ya había visto. Y bueno, aparte de que trabaja con todos los con los que ha trabajado antes, te iban apareciendo cameos de actores que decías, ostras.
Sí. Eso es divertido. Sí. Bueno, si queréis, vamos a desglosar un poquito más. La primera secuencia, el cameo Antonio Banderas, Penélope Cruz, y precisamente el que esté colocado tan al principio, ¿esto cómo nos deja el cuerpo? Porque más de uno se quedó aquí desconcertado, ¿eh? Y más por el tono de los personajes, caricaturescos de Penélope y de Antonio. O sea, a bote pronto, que eso sea precisamente lo que rompe el hielo en la película, ¿cómo lo valoráis?
Pues yo personalmente creo que es, desde la escena primera hasta la escena última, es una parodia de sí mismo, de toda su carrera, toda su trayectoria cómica, en el mundo cómico, del cine cómico. Ese regreso un poco a la movida, incluyendo la escena de dos personajes que han sido muy importantes en su carrera cinematográfica, como Antonio Banderas y Penélope Cruz. Quizás en la comedia ha estado más Antonio Banderas que Penélope Cruz, pero simplemente eso, como un recuerdo, y luego su visión de cómo es la España de hoy en día.
A mí me pareció muy bien. Sabía que hacían un pequeño cameo, entonces tampoco me sorprendí. Me esperaba que volviesen a salir al final o algo, no sé. Llevan tanto peso, ellos, sus nombres llevan tanto peso que al no volver a verlos se me hizo un poco extraño, pero claro, tampoco, no sé, cómo acaba tan bien la película, como te lo pasas tan bien en el final, pues bueno, pues te ríes y ya está. Y luego, cuando llegas a casa, entonces lo piensas y dices, pues tampoco hubiese estado mal que hubiesen vuelto a aparecer o... Bueno, no sé, a mí me pareció bien. Se justifica su presencia, porque no sobran ni es un momento que está de más ni nada, está bien.
Estáis muy a favor de obra, os veo, ¿eh? Yo os esperaba esta mañana más críticos, lo cual me parece muy bien. O sea, no, enhorabuena, habéis disfrutado un montón y lo habéis pasado muy bien.
Como historia no promete mucho, eso es algo bastante simple, ¿no? Pero si vas a pasar un buen rato, lo tienes. Sí, no sí, vas sí. a ver una película profunda que te haga reflexionar en tu casa y que al cabo de años digas, ¡ay, qué película más buena! Pero para pasar un buen rato, cumple su función.
90 minutos para olvidarte del resto de cosas y ya está. No es ni mucho menos la mejor película de Almodóvar, ni está entre las mejores, ni está entre las medianas de Almodóvar, se puede decir. Incluso que Almodóvar puede tener a lo mejor así, sin de cabeza, 6 o 7 películas mejores que esta. Pero para lo que hay hoy en día, está bastante bien.
Otra decisión, la de salir del avión, el haber rodado una secuencia, una subtrama fuera del avión. Esto le da aire, le da luz y le da color a la película. Bueno, color tiene toda la película, sí. Pero le da luz. ¿Y qué tal? ¿Cómo veis encajada esa subtrama con Paz Vega, que está un poco irreconocible? Y bueno,
¿qué se ha hecho esa mujer? ¿Qué ha hecho
con
su físico?
Está con lo delgada, guapa que era ella. Sí. Y bueno, yo creo que cuanto menos como sorpresa, el salir del avión sí que funciona, ¿no?
Uy, a mí no me ha gustado. Yo era lo que me refería antes, que habían algunas cosas que no me encajaban. Lo vi como muy forzado esa. Me lo estaba pasando tan bien.
¿Dentro
con
del
los
avión?
Azafatos. Sí. Que me sobraban ellos. Quizá le hubiesen podido dar mucho más protagonismo a ellos o al momento de la cabina o... No lo sé, pero sí. Me pareció muy superficial, que no...
Sí, que no era para nada, no es nada para necesario. Nada necesario no. El darle salud, ese aire y sacarnos de la claustrofobia del avión. ¿Y no será para meter a Carmen Machi todo
ser,
este lío?
Probablemente.
Y digo yo, ¿y por qué no ha metido a Carmen Machi de pasajera, que hubiera sido algo grande?
Porque claro. Quizá chocarían histrionismo con los tres azafatos. Era muy probable que chocaran histrionismo.
Había ahí un duelo, ¿no?
Claro, pero tienes a los tres azafatos, que son personajes muy histriónicos, y luego tienes al personaje de los Leadueñas, de Cecilia Roth, que no tienen ese punto, son un punto más sosegados, y se hace un poco contraste con el personaje de los tres azafatos. Pero en cambio, meter a Carmen Machi es como gritar y levantar la voz para que te oigan en lugar de calmar un poco las cosas.
Yo, pensándolo un poco, que yo le di vueltas, yo a Carmen Machi la hubiera metido también de azafata.
Yo de azafata de las que se quedan durmiendo en segunda clase, ahí no hubiese desentonado.
Para que
y
no
al
hubiera molestado mucho, pero luego cuando se hubiera despertado, mantener un duelo al mismo nivel que los azafatos. Uh-huh. Porque creo que sabiendo que Machi funciona con esa vis cómica tan, tan tan eficaz, qué mejor que meterla en el avión también, ¿no? No sé, bueno, yo le di vueltas porque, claro, me supo a poco el ver a la Machi de esta manera. Cuando quise reaccionar, pero si está ahí, si es ella misma, ¿no? Y desaparece.
Sí.
Desaparece, se volatiliza.
Por eso mismo, es una historia que la hacen demasiado intensa y demasiado fugaz al mismo tiempo. Es una historia muy intensa, tiene como parece que vaya a durar más en la película y de repente dices, y ya no hay más, no va a continuar esta historia, ¿no? No, yo no lo veo justificado que estén esas escenas ahí.
Estas escenas están planteadas en la subtrama con Guillermo Toledo, al que quiero mencionar porque creo que está muy bien Guillermo Toledo, desde Crimen Perfecto con Ale de la Iglesia, que bueno, que no se mostraba así en un papel con cierto protagonismo. ¿Qué os parece?
A mí me pareció que su contribución es bastante escasa en cuanto a metraje, sale bastante poco en la película. Me esperaba que tuviera un poquito más de protagonismo. Pero el Willy Toledo cumple y hace su papel, como bien él sabe, bastante bien.
Y el descubrimiento es, o redescubrimiento, es Lola Dueñas, que Lola está estupenda desde el principio hasta el final. De hecho, defiende un personaje imposible, como todos, porque todo es imposible. Pero con su gracia y con su ingenuidad lo hace verosímil. O sea, hace que te metas en la película. Y eso es un mérito de ella. Creo que ha habido ahí como mucha complicidad entre Lola Dueñas y el director. Ha habido como una confianza total, ¿no?
Uh-huh. Ya trabajaron juntos en Volver, haciendo de la hermana de la protagonista. Y la verdad, un papel muy... Quizá el más importante en cuanto a importancia de la película sea el de Lola Dueñas. Y si no hay un protagonista claro, la que más cerca está es el personaje de la vidente.
Sí.
Yo era mi pasajera favorita, porque era la que más gracia me hacía. El resto de pasajeros no me gustó ninguno.
Sí, tal vez el mexicano, Cecilia Roth, ahí tienen. Y José Luis Torrijos, de La Caja, el corrupto. Bueno, están bien, pero no tienen el carisma, porque lo de Lola Dueñas es carisma total, como personaje. Bueno, y no hemos comentado nada de los pilotos, de lo que nos falta. ¿Cómo encajasteis, cómo visteis a estos dos pilotos? Nada menos que Hugo Silva y Antonio de la Torre. Son dos pesos pesados del cine español, dos cabezas de cartel del cine reciente.
Yo creo que Antonio de la Torre se come la cabina él solo. Y Hugo Silva está bien. No, ayer lo comentábamos que no desentona, está dentro de la línea de la película, pero claro, es que está trabajando con gente que es incomparable, le puede muchísimo. Entonces yo creo que Antonio Latorre se comió la cabina al solo y las escenas en las que sale llaman muchísimo la atención. Es que lo hace muy bien,
sí.
Lo hace genial.
A mí Hugo Silva me sorprendió porque me esperaba menos de él. Cumple, pero tiene ese déficit con respecto a los otros actores que actúan en la cabina.
Sí, es que, claro, Antonio de la Torre, estamos todos de acuerdo, ¿no?
Va con ventaja.
Está muy bien, va con ventaja. Raúl Arévalo también está muy bien.
Qué bien, lo hacen
Hay
los
que reconocer
tres.
Que los tres azafatos están...
Voy a mencionar otra vez, lo siento, tengo que hacerlo a Carlos Areces, porque ese muchacho es impresionante. Es un muchachote, mejor dicho, pero pues sublime. La escena del baile es suya, la canción que hemos visto en todos los trailers es suya, de él nada más, y es genial. Genial.
Sí, está muy bien, Rafa, que lo recuerde, porque desde Balada triste de trompeta, que yo creo que dio el campanazo, y no se valoró en su momento, y sigue, ahí sigue dando que hablar.
Yo veía que cada vez que salía es que se comía la... Lo mirabas a él, porque sabías que te ibas a reír, y cada vez que abría la boca me reía. No podía aguantarme.
Sí, era un atrapamiradas.
Yo creo que lo hace bastante bien. Y yo tengo una duda, y es, ¿ahora se le podría nominar a actor revelación?
Es una muy buena pregunta. Habría precedente, sí, habría precedente, porque hay revelaciones muy, muy veteranos y nunca es tarde si la dicha es buena.
Pero revelación no es tu primera película, si no es tu primera
película.
¿Pero
no haber estado nominado antes?
Yo creo que eso, como dice Aroa, es más bien no haber estado nominado, que no te hayan descubierto antes. Y si estuvieron miopes y en Balada triste no lo descubrieron, pues nunca es tarde. Porque la propia palabra revelación es eso, revelarse. Alguien que de la nada o casi de la nada brota y va derecho al éxito. Y puede ser el caso.
Yo creo que sería un buen candidato. Por lo menos de la película es el único que creo que no ha estado nunca nominado de los grandes que llevan el peso de la película. Entonces yo creo que debería ser para él. De hecho, bueno, habrá que esperar a ver lo que cómo evoluciona la taquilla porque acabamos de empezar. Pero bueno, yo creo que va a ser... Yo le daría candidatura segura.
No va a ser una película con muchas nominaciones a los Goya. Estoy segurísimo que no va a tener muchas nominaciones. No. Quizá era alguna de actuación, puede ser.
Y ya está.
Y poco
vestuario
más.
Vestuario también se llevará... Lo nominarán por lo menos. Yo creo que le darán algo de... Es muy propio, muy característico. Es David Delfín.
Sí, David Delfín y es muy bonito. Todo lo que se ve, la verdad, es muy bonito. Bueno, nos quedan 10 minutos para hablar del resto de películas. Si queréis, cerramos ya Los Amantes Pasajeros. Le deseamos todavía larga vida en la cartelera. Seguro que la tiene. Seguro que aguanta las vacaciones de Semana Santa, por lo menos va a estar. Va a estar y bueno, va a ir mucha gente a verla. ¿Qué más nos han ofrecido las carteleras este fin de semana? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo voy a empezar con Oz, que es la que ha batido los récords de taquilla aquí en España, ha superado a Almodóvar, pero bueno, quiero... Pero
también es verdad, imagino, Aroa, que tenía más copias, que juega con ventaja.
Claro. Sí.
Claro, ha monopolizado en 3D, en 2D, en varias, en una misma sala, en varias pantallas.
Tres o cuatro salas por cine,
complejos.
Por cine, sí.
Y además decir que viene con un respaldo de que en Estados Unidos está siendo líder de taquilla, entonces aquí en España pues...
80 millones de dólares en una semana en Estados Unidos, de esta semana todavía no tenemos datos oficiales.
Bueno, pero aquí en España ha sido la que ha liderado la taquilla. Y bueno, yo quiero decir que nadie se le ocurra ir al cine pensándose que va a ver La Maravillosa, El Mago de Oz, porque no tiene nada que ver. Entonces, yo cuando la vi anunciar la primera vez me pensaba que iba a ver Los Zapatitos Rojos de Dorothy... Y cuando he estado leyendo las críticas y la sinopsis, he dicho, ostras, si no tiene nada que ver. Así que decírselo a la gente que no vaya engañado al cine y que no se esperen que vayan a ver nada parecido. No hay baldosas amarillas.
Solo coge el mundo. El universo de Oz es lo único que toma.
Yo sí que la vi, acudí a verla y reconozco que arranca muy bien. Me gustó mucho cómo empieza en blanco y negro y con el circo y con la magia. Y... El momento para mí muy emocionante es cuando pasa del blanco y negro al color y cuando se adentra en los mundos de Oz.
Claro, es
hay
que...
ahí como una catarsis, bueno, ver eso en un cine grande, ahí está la magia del cine, ahí está la magia del cine. Todavía se puede sentir en la piel y en los sentidos, es muy sensitivo. Vale, hasta ahí muy bien. Y cuando entra en ese mundo maravilloso... Todavía yo aguanto una hora. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de ahí se me cae. A partir de ahí se me cae, se convierte en una película más de fantasía, en una película más de género infantil, y pierde bastante de su interés.
Con tres brujas. Tres. No. El Mago de Oz son dos brujas y aquí pues tenemos tres. Porque ¿cómo se han puesto esta historia? Sí. Pues nada.
Bueno, teníamos más estreno. Era un fin de semana en que había caballos ganadores, pero luego estaban las demás, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Pues yo voy a continuar con una película del año 2011, nominada a los Globos de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa. Se trata de La China, Las Flores de la Guerra, con el gran escaparate de que su actor principal es Christian Bale, el único actor no chino de la película, y es una película, un drama bélico, que transcurre durante la guerra chino-japonesa de 1937 y trata de un personaje del personaje Christian Bale, se llama John, es un maquillador de cadáveres norteamericano que llega a una iglesia católica de una ciudad china, de Nankín, para preparar a un párroco antes de que lo entierren. El ejército hace una serie de masacres allí en China y el tiene que proteger John, el personaje de John, el maquillador de cadáveres, tiene que proteger un convento de prostitutas, de un bordel, y a las prostitutas de un bordel. Y pues es destacar que es la película más cara de la historia del cine chino, del cine chino. El director es Zhang Yimou y el guion es de Liu Heng basado en la novela de Yang Geling. Ha tenido una crítica bastante buena. Se dice que es una película bastante positiva. Tiene pocas copias en España, va a ser difícil encontrarla. Yo ayer estaba entre ver Los Amantes Pasajeros y La Flor de la Guerra, al final me decanté por Los Amantes Pasajeros. Y decir que pues, es una película bastante recomendable por lo que se puede leer.
Pues sí, Rafa, yo sí la he podido ver este fin de semana. Encontré una copia en Los Yelmo y es una preciosidad. Hay que reconocer que hay que dejarse llevar. Tiene un problema de metraje. Pues sí, dura 2 horas 25 minutos, vale. Claro que es larga y claro que le sobra. Y claro que hay muchos planos y muchas secuencias reiterativas y prescindibles. Pero eso es una manera de mirarlo. Por otra parte, si nos dejamos llevar, es tal el preciosismo, la minuciosidad con la que Zhang Yimou cuenta lo que quiere contar, que cuando menos te lo esperas hay un plano que te pone la piel de gallina. Todo eso conjugado con una banda sonora modélica, perfectamente acoplada a las imágenes, provocan un recital, un auténtico recital. ¿Recomendable? Por a lo mejor quitarse el reloj. Claro, si tú vas con esa presión de las 2 horas y media y mirándolo de reojo, claro, una película en la que ya de por sí, en cuanto empieza ya sabes que no hay más, en cuanto a trama, ¿sabes? Lo que te plantea, sabes que te van a contar esa crónica de ese periodo histórico y bueno, desde un punto de vista muy concreto, vale, eso ya lo sabes desde el principio. Lo mejor es, entonces, olvidarse del reloj y dejarse llevar por esa terapia maravillosa. Y desde luego lo único que puedo decir y concluyo, que Las Flores de la Guerra lleva mucho, mucho, mucho cine dentro. Y cine del bueno. Así que recomendada está, ¿no?
Recomendada bastante, sí.
Bueno, pues ya que estamos hablando de películas bélicas, voy yo ahora con nuestra primera y creo que va a ser la última bielorrusa que vamos a tener en el programa.
En todo el año y en todo el lustro.
Se llama En la niebla y es una película sobre la Segunda Guerra Mundial y el cómo... Es un trasfondo sobre el sentimiento nazi y el odio que hay entre personas. Bueno, me temo que esta pues no vamos a poder verla por aquí porque no va a llegar. Ni siquiera sé si llegará a las filmotecas, quizá, y en internet, en español, dudo que se encuentre. Pero bueno, pues no tiene que estar mal. De todas maneras, Boyero ha dicho que es plúmbea y que le sobra mucho metraje. Me encanta este hombre, las palabras que utiliza. Esa
¿qué saca significa de la plumbeo?
Pesada, ¿no?
Viene la palabra de plomo.
De plomo ya, claro, pero...
De plomo. Que pesa, bueno, pesa una tonelada. Lo que quiere expresar ahí que bueno, que le abruma, que se le hace pesadísima.
Pero contrasta mucho con la crítica que ha hecho Luis Martínez para El Mundo, que ha dicho que es derroche de brutalidad, crudeza y perfección.
Bueno, la noche y el día.
Claro, claro.
La noche y el día.
Entonces, bueno, pues... quien pueda y
claro,
a quien le apetezca.
Habría que verla para decantarse por Martínez o por Boyero.
Uno la ve más plomo, el otro la ve más litio.
Sí. Muy bien. ¿Qué más estrenos tenemos?
Pues vamos con la sobredosis de acción del fin de semana. Tenemos Parker, protagonizada por Jason Statham y Jennifer López. También sale por ahí Nick Nolte. Dirigida por Tyler Hackford. Y basada en la novela de Donald Wesley, unas famosas novelas de acción que tienen mucho éxito a los que les gusta este género. Trata sobre Parker, que es un ladrón con un código muy, muy especial, y es que solo roba a quienes pueden permitírselo y no hace y solo hace daño a la gente que lo merece, entre comillas.
Es Robin Hood.
Es Robin Hood, pero en vez de un arco lleva una escopeta recortada y en vez de a caballo va en un Porsche. O sea, básicamente es eso, una película de acción típica que no va a diferir mucho de las famosas Transporter.
¿La siguiente?
Sí, vamos a la siguiente. Bueno, pues voy ahora con una comedia adolescente musical que es Dando la nota, de una chica pues que nunca ha encajado, es un poco antisocial y de repente llega a la universidad y su único grupo de amigas es el del coro, que son personas muy diferentes y ella quiere que el coro ascienda y... lleguen a concursos estatales y sea muchísimo mejor y hasta ahí.
Bueno,
pero dicen que muy divertido.
Tengo que confesar que piqué. Parker no la vi, pero esta en un hueco de horario sí que la vi. Y bueno, la vi impulsado por estas críticas favorables que decían que daba más de lo que prometía. Y bueno, yo sinceramente creo que no es para tanto, que no es necesario. Demasiado adolescente esto de las competiciones de coros a capela. Bueno, se hace un poco reiterativo. Y la que está muy bien en la prota es la de Up in the Air, la chica esta que acompañaba a Josh Clooney, ¿no? Y bueno, aquí ya se consolida como protagonista y la verdad que ella está muy bien. Pero la película dura 2 horas y se me hizo muy reiterativo. Era como una paliza de... Parecía un reality de adolescentes que cantan a capela y que en su vida, y os puedo garantizar, solo existe eso. O sea, ahí no hay más mundo que los coros a capela. No hablan de otra cosa, no les importa otra cosa, esa es su única prioridad vital. Y bueno, el mundo se las trae al pairo, el mundo y su mundo y todo. Y no sé, yo sinceramente me costaba meterme e interesarme por esa competición como la hacían ellos.
Muy MTV la película.
Muy MTV, muy MTV. Bueno, estamos terminando ya. ¿Cuántos nos quedan?
Con la mexicana, que va a haber poca gente, El Gran Milagro. Es una película de animación en 3D que se centra en 3 personajes en crisis y trata el tema de religión y la diferencia entre lucha constante entre el bien y el mal. No puedo decir más porque es que no hay más que decir de la película.
Pues que me parece que tampoco la vemos, esa. O sea, que no tenemos posibilidad de verla.
Prácticamente ninguna. De hecho, no sé si habrá alguna copia en España.
Hombre, alguna tendrá que haber, pero una o dos en Madrid, Barcelona...
Y poco más.
Y en cines pequeños.
Un poco más. Pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene es San José, el martes, y eso significa que nos emplazamos para el Martes Santo, que será a su vez la última cita antes de las vacaciones de Semana Santa. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Aroa. Y nos escuchamos en 15 días. Ha sido un placer.
Chao.